like a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca hasta las 4. Saludos de Pablo Barrantes. Vamos a analizar en los próximos minutos cómo está la segunda, que está apasionante. Ayer derrota de la Sociedad Deportiva Huesca 2-1 en Coruña. Quizá lo más justo ayer fue el empate, pero ya estamos acostumbrados a este tío vivo de sensaciones y de resultados extraños o inusuales. O no esperados, hay un montón de calificativos para este nuevo fútbol. Lo cierto es que el Huesca se adelantó en el marcador con un golazo de Rafa Mir, luego Michel en sala de prensa explicó que ese gol no le vino demasiado bien al equipo, lo matizó, luego le vamos a escuchar, porque a partir de ahí el Deportivo sí realizó una mejor primera parte, con dos auténticos golazos. Los vamos a comentar con el guardameta enseguida de la Sociedad Deportiva de Huesca, Álvaro Fernández. De la segunda parte, el Huesca mejoró. El Huesca tuvo el balón, el Huesca se volvió a sentir más cómodo y más el mismo, como le conocemos a este Huesca esta temporada, pero el gol del empate no pudo llegar. En este tío vivo, insisto, de sensaciones, parece que esta vez nos toca, durante unas horas, la de hacia abajo, la de estar un poquito desanimados. Pero ya estábamos desanimados el día de Albacete. ¿Y qué pasó después? Pues ya sabemos todos lo que pasó. Una semana increíble, la de la semana pasada, con la victoria en la Romareda y el triunfo frente a Las Palmas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que ahora mismo el Huesca no depende de sí mismo. Que todos esta tarde, todos en Huesca, y ya sin caretas, vamos a ir con el Rayo Vallecano. Porque afecta de manera directa a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya no es una cosa de complejo aragonés ni rivalidad entre los dos equipos, no, ya se trata de que es uno u otro, con permiso de la Almería. Por lo tanto, no vamos a ser hipócritas, y todos los aficionados del Huesca van a ir con el Rayo Vallecano esta noche. Y a partir de ahí, ¿qué puede pasar el miércoles? Que se le puede ganar al Alcorcón perfectamente, y eso que no ha perdido todavía fuera de casa, y nos tocará la parte alta del tío vivo. Miguel Berluenga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Con noticias de Raba, que seguramente no va a estar en lo que queda de liga regular, y se ha lesionado un exjugador del Huesca, que creo que sigue siendo propiedad, Sardar Gürler.
Sí, el jugador turco que se incorporó a la Sociedad Deportiva Huesca en el verano de 2018, y tras una trayectoria poco fecunda en el equipo en Primera División, fue cedido al Göztepe turco con opción de compra. No sabemos si se ha ejecutado. En principio parece que no se ha ejecutado esa opción de compra del equipo turco. Por lo tanto, Gürler sigue siendo del Huesca. ¿Y qué ha pasado? Pues que en las últimas horas se ha roto el cruzado, el ligamento de la rodilla, y por lo tanto es una lesión grave que es cierto que a corto plazo al Huesca no le influye en nada, pero ya digo que es un jugador, salvo que se haya ejecutado esa opción de compra por parte del club turco, propiedad del Huesca. Así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Estará César Abadías también para el tiempo de opinión. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo.
Y saludo ya al guardameta en directo de la Sociedad Deportiva Huesca, Álvaro Fernández. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Has podido descansar? ¿Qué locura? Si para nosotros, los periodistas, está siendo una locura esto, no os quiero contar a vosotros, ¿no?
Sí, la verdad que algo muy, muy atípico. La verdad que estoy algo cansado, es lógico, de jugar prácticamente 100 minutos cada tres días, pero bueno, ahora recuperar bien tanto hoy como mañana y estar pues totalmente disponible para el partido del Alcorcón.
Me ha dicho un pajarito que tenéis a los fisios 24-7 prácticamente.
Sí, están los pobres que tienen las manos ya destrozadas, pero al final es lo que toca, y con su trabajo nos ayudan también mucho a recuperar.
Hablaba en la introducción de un tío vivo de sensaciones, ¿también la tenéis dentro del vestuario?
Bueno, sí que es cierto que no hemos conseguido quizás esa racha de tres victorias consecutivas o cuatro, esa racha larga que te empuja hacia arriba. Pero creo que dentro de lo que cabe hemos sido un equipo bastante regular, ya que hemos estado durante toda la temporada en posiciones de playoff instalados en esa tercera o cuarta posición. Evidentemente, desde el primer día queríamos estar en los puestos de ascenso directo, pero bueno, no creo que sea un tío vivo, y sí pues quizás una falta de enganchar una racha de 3-4 partidos que no hemos conseguido, pero creo que estamos bien a pesar de la derrota de ayer y que esto no nos va a afectar para nada en el partido del miércoles.
Hablamos de lo de ayer, vaya dos golazos, ¿se habían metido goles tan de una factura tan bella?
Pues sí, hombre, yo creo que quizás el segundo sobre todo sea el gol más bonito de para el espectador que me hayan metido, la verdad. El primero, bueno, ya conocía a Kessie, ya había jugado contra él y sabía pues bueno el golpeo que tiene y de lo que era capaz y la verdad pues que nos sorprendió en ese primer disparo que hizo.
¿Lo has visto repetido el gol?
Sí, lo he visto repetido.
¿Y qué sensación te da? ¿Te da sensación que era imparable, que quizá podrías haber hecho algo más o no? ¿O era imposible?
A ver, tú viendo la repetición, ese disparo, para sacarlo tienes que estar quizás en la línea de portería, porque a Kessie le sube muchísimo el balón y le baja en el último momento. Entonces, si estás en línea de portería, pues quizás ese balón sí que lo puedas sacar. Pero ¿qué pasa? Que al final yo estoy algo adelantado porque de tan lejos tengo que estar en esa posición por si en vez de disparar mete un pase filtrado por dentro poder salir a interceptar. Entonces yo no puedo suponer si va a disparar o no, sino yo tengo que vivir la acción y estar en la posición donde estoy. Lo que pasa que yo en el directo me acuerdo perfectamente que cuando le sale del pie pienso que va fuera de la altura que coge, pero en el último momento cae y mi estirada pues no es suficiente para sacarlo.
En el segundo solo aplaudir, ¿no? Como hicimos todos.
Sí, en el segundo, bueno, es mérito del jugador, pues, rematando prácticamente de chilena con la oposición de Pulido y poniendo la pegada al palo. Al final pues se le felicita al jugador y se acepta el gol.
¿Lo más justo ayer hubiera sido un empate, como también he dicho?
Para mí quizás sí, porque sí que es cierto que a pesar de que empezamos bien en la primera parte, a partir del minuto 15 se hicieron ellos con el partido y la segunda parte, quitando los 5 últimos minutos de transiciones de ellos, la segunda parte fue totalmente nuestra. Yo creo que habiendo metido el segundo hubiésemos tenido muchas posibilidades de ganar el partido porque estábamos bastante bien, pero no pudo ser. Un empate creo que no hubiese sido un resultado malo para nosotros porque por cómo se había puesto el partido y por lo que también se jugaban ellos y en su campo, pero no pudo ser y bueno, ahora tenemos que centrarnos en el Alcorcón, en intentar seguir en esa posición de ascenso directo, a expensas de lo que pase hoy y demostrar que somos capaces de ganar a un equipo que no ha perdido todavía fuera de casa.
Has tenido una alternancia con Rubén en estos 6 partidos, el juego los 2 primeros y tú los 4, bueno, los 5 ya siguientes.
Sí.
¿Te lo tomaste muy... ¿Cómo te tomaste la suplencia en el primer partido? Está claro que no bajaste los brazos porque enseguida tomaste el relevo.
Sí, así es. O sea, yo acepté la decisión del míster. Él es el que cree que jugadores son los que deben jugar cada partido según su rendimiento. Y bueno, me tocó aceptarlo con profesionalidad y entrenar para intentar volver a la titularidad. Es lo que hice, bueno, por mérito propio creo que tuve la suerte de también volver a la titularidad y de momento pues seguir ahí. Y ahora pues entrenando también bastante duro para seguir compitiendo e intentar conseguir el objetivo con el equipo.
Tengo dos compañeros en el estudio que te quieren preguntar, alguno me consta que es hasta amigo tuyo, me parece, Miguel César. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con esto de la nueva normalidad parece que no da tiempo ni a celebrar las victorias, es decir, que las burbujas de la victoria en Zaragoza tampoco se nos pudieron subir a la cabeza, ni tampoco a lamentar las derrotas. Eso en parte es bueno, ¿no? El hecho de que lo de ayer quede totalmente ya relegado al pasado porque pasado mañana hay otro partido y porque no hay tiempo, porque después del encuentro escuchamos a Michel, escuchamos a Miquel Rico, pues ya digo, en un tono, en un mensaje en ambos casos optimista y pensando en estos 4 partidos que quedan como 4 finales que hay que ganar.
Sí, es que es así, es que no te da tiempo a lamentarte por lo de ayer, porque ya desde hoy empezamos a analizar al Alcorcón, a ver vídeos suyos, a trabajar en función de cómo ellos juegan y creo que en este caso es positivo. Cuando cuando ganas, pues bueno, quizás te gustaría que haya algo más de tiempo para poder celebrar, pero tampoco es así. Pero en el caso de las derrotas, pues creo que nos viene a todos los equipos muy bien que se juegue muy rápido para no darle vueltas a la cabeza y poner el siguiente partido como un nuevo objetivo. Así que creo que esto no nos va a cambiar nada en nuestra mentalidad y el equipo sigue estando perfectamente capacitado de ganar el partido del miércoles y de conseguir el objetivo del ascenso.
Esta noche es del Rayo desde chiquitito, ¿no?
Esta noche, pues evidentemente no nos vamos a engañar que preferimos que gane el Rayo Vallecano, por supuesto. O sea, sería mentira si te dijese que no. Al final ya quedan muy pocos partidos. El Zaragoza, pues es uno de los, digamos, cuatro rivales directos que tenemos. Y evidentemente, pues el que pierdan nos haría seguir en la segunda posición en ascenso directo, y eso va a depender del Rayo Vallecano.
Hola, buenas, Álvaro.
Hola, buenas.
Yo quiero irme una semana para atrás y preguntar por esa lesión de Cheikh Doucouré. ¿Cómo lo vivió el vestuario desde dentro? Y si puede afectar a este tramo final de temporada, donde parece que en el mediocampo, ante la acumulación de partidos y la falta un poco de efectivos en ese mediocentro más defensivo, si puede afectar esto.
Bueno, fue un palo bastante duro porque además venía ya de una lesión larga. Y bueno, que tenga ahora el tema del tendón de Aquiles, pues también sabemos de la duración que requiere, y es complicado ver a un compañero que ha estado mucho tiempo fuera cómo vuelve a caer. Pero nosotros, que convivimos con él y lo conocemos, sabemos que es un tío muy fuerte mentalmente y que bueno, que volverá como lo hizo de esa lesión de rodilla, y nosotros estaremos ahí para ayudarles. Y respecto al tema de la posición que perdemos, pues bueno, sí, es cierto que además estaba participando en los partidos, que era una alternativa que tenía el míster. Pero bueno, tenemos una plantilla bastante larga, de las mejores de la categoría, y donde, aparte de Pedro Mosquera, que es el que también participa ahí de seis, tenemos otros jugadores que lo pueden hacer, así que...
Sí, pero ¿qué otros, Álvaro? Que no nos salen mucho las cuentas.
Bueno, podríamos meter allá a Ulleña, aunque no sea su posición natural, pero podría ocupar ese puesto si no fuese Pedro. O, bueno, incluso en un caso puntual, pues Miquel Rico,
¿Avanzar a Sa? ¿Lo ves a Josué allí?
Hombre, no sé si alguna vez habrá jugado él ahí, pero yo creo que él no querrá salir de su posición de central. Pero al final, los jugadores de campo, cuanto más polivalentes sean, muchísimo mejor y más pueden ayudar al equipo. Y si en un caso excepcional toca, pues bueno, si se tiene que poner tanto Sa como el que sea, estoy convencido de que lo harán. Pero creo que tenemos otros jugadores más interesantes en esa posición que yo soy, la verdad.
Vale. Y también tengo otra segunda pregunta, que ahora parece que es clásico que todo el mundo se queje del VAR. ¿Qué le pareció esas quejas, sobre todo de un equipo que está al sur de nosotros?
Bueno, al final, cuando te afectan el resultado de forma negativa, pues son lógicas las quejas, así como cuando hay veces que te favorecen que no dices nada. Entonces, al final, es una por otra. Hay días que te favorecen y te mantienes callado, y hay otros días que piensas que te han perjudicado y entonces alzas la voz. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos tranquilos, porque nosotros hemos tenido momentos donde hemos estado disconformes y hemos seguido trabajando, y si ahora hay otros que se quejan, a nosotros no nos va a afectar ni nos va a distraer en nuestro objetivo.
El árbitro de ayer es un poquito rarete, ¿no?, por decirlo así finamente.
Bueno, sí que es cierto que en Vallecas fue algo duro con nosotros en algún tipo de jugada, y ayer, pues la verdad que también, ya desde el principio del partido, señalando demasiado a los jugadores, siendo muy muy duro con nosotros con el tema de tarjetas y tal. Pero bueno,
alguna ley de la ventaja un tanto extraña.
Sí, cosas que quizás en otras situaciones pues sí que las piten, pero bueno, debemos aceptarlo. Como te he dicho, no vamos a entrar en polémicas arbitrales porque eso sería distraernos de nuestro objetivo y bueno, y aceptar cada fin del árbitro que tengamos y que eso no nos influya para nada en nuestra manera de jugar ni en nuestra mentalidad hacia la hora de la victoria.
Si yo te pongo encima de la mesa ahora un papel que dice que el Huesca gana 3 y empata 1, ¿lo firmas?
Te firmaría ganar los 4, pero haciendo...
Que yo creo que con 10 el Huesca sube, creo.
A ver, evidentemente, pues a estas alturas de temporada, faltando 2 semanas, ya pues, piensas en cuántos puntos te van a hacer falta y yo creo que...
¿Cuántos crees tú?
Yo creo que con 9 de 10 puntos se puede conseguir el objetivo. Evidentemente nosotros tenemos muy claro que vamos a por los 12 puntos, que haciendo los 12 puntos ya prácticamente nos dé 100%, pero sí que es cierto que haciendo 10 puntos pues también tienes bastantes posibilidades.
Claro,
pero
que buena parte de lo que hablamos, ¿verdad, Álvaro?, depende de lo de esta noche. Porque claro, el Zaragoza, si el Huesca gana 9 puntos, 3 victorias y una derrota, por ejemplo, en los 4 que quedan, el Zaragoza de los 5 que le quedan a ellos tendrían que perder 2.
Claro, está claro que esas cuentas, si queremos hacer algún tipo de cuentas, tenemos que esperar al partido de esta noche y ver cómo acabamos esta jornada la clasificación. Pero es mejor no hacer cuentas y centrarnos en cada partido, porque al final, por mucho que hagas cuentas, no te sirve de nada. Lo que necesitas es ganar tus partidos y para eso te tienes que fijar en el que viene y no pensar más allá, porque si no, nos vamos a distraer del objetivo, del partido, de la victoria, y creo que ahí nos estaríamos confundiendo.
Miguel, ¿cuál es la situación de Álvaro? Tiene contrato, ¿verdad?
Sí, firmaste, Álvaro, si no me equivoco, 3 temporadas.
Sí, correcto. Sí.
Te quedarían 2.
Pues exacto.
Pues esas 2 en primera.
Ojalá, ya lo dije un día, que mi mayor ilusión ahora mismo es, para la temporada que viene, sería defender la portería del Huesca en primera división, sin ninguna duda.
¿Estás cómodo en Huesca? Allá en la barriada donde vives bien ahí, ¿eh? Me consta que tienes buenos vecinos.
Sí, la verdad que donde vivo es una zona muy tranquila, estoy muy contento, me gusta estar, pues bueno, un poquito, digamos, aislado de todo lo que es el centro y demás, porque me gusta mucho la tranquilidad y la verdad que estoy muy contento en Huesca, estoy también cerca de mi ciudad de origen, de Arnedo, y la verdad que ojalá podamos conseguir ascenso y jugar el año que viene aquí en Primera División.
Hombre, si no has aborrecido Huesca después de 3 meses confinado, a lo mejor Okaza aquí lo ha pasado mal en su casa, el pobre, que es de Japón, pero tú, aquí has estado a gusto, ¿no?
Sí, he estado a gusto y bueno, he podido, dentro de lo difícil que ha sido, pues bueno, pasarlo de la mejor manera posible. Yo creo que Okaza aquí, el pobre, habrá tenido algún problema más que yo, sí.
Álvaro, que eres un fenómeno, te deseamos lo mejor ya, desde el próximo miércoles, y una larga carrera en esto del fútbol, pero cuando acabe, yo creo que tienes hueco en la radio, ¿eh?
Pues oye, es una cosa que no descarto, no cierro puertas a nada.
Hablas muy bien.
Bueno, podremos verlo en un futuro, pero de momento mi objetivo es el ascenso, el año que viene de jugar en Primera División, y ya dentro de unos añitos hablamos y si me podéis echar un cable por ahí por el tema de la radio, lo hablamos.
¿Eres consumidor de medios de comunicación en general? ¿Te gusta la radio, la tele, lo sigues?
Sí, de vez en cuando sigo, sí, la verdad que me gusta escuchar y bueno, y ver un poquito el periodismo deportivo. No soy tampoco un loco, pero sí que presto atención, sí.
Álvaro, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
En directo, el guardameta de la Sociedad Deportiva Huesca. Es que da gusto, ¿eh? No habría terminado la entrevista nunca.
Cuando acabe el programa voy a hablar con Barrio Canal rápidamente para que le haga un hueco aquí, ¿eh?
Contrato en tiempo de juego, César, hay que hacerle ya, ¿eh?
Sí, habla muy bien, como has dicho, y dentro de unos años pues veremos, a ver. De momento que defienda la portería del Huesca, que lo está haciendo bastante bien.
Desde luego, de momento a parar el miércoles. Este es Michel Ayer, a ver si me explicáis esto.
El gol que hemos marcado nos ha hecho daño porque no hemos sido capaces de continuar en nuestra idea de juego de buscarles a ellos.
Puedo entender lo que quiere decir, pero es que lo dice Miguel 2 veces. el gol del Huesca nos ha hecho daño.
Sí, es quizás la declaración más llamativa de ayer de la rueda de prensa de Mitchell. Yo entiendo que quiere decir que el plan de Mitchell precisamente cambia a partir del gol, porque el Deportivo es el que tiene que tomar la iniciativa. El primer cuarto de hora del equipo azulgrana es de posesión y de toque incluso pausado, sin prisa y con la pelota siempre en su poder, y a partir de ese momento pues el Deportivo toma el mando y es más eficaz. Es que hemos hablado de dos golazos, es cierto que dos golazos derrotan ayer a Huesca, pero no surgen de la nada. Es que invito al oyente a que repase la jugada previa al gol de Cristian Santos, al 2-1, que es un remate precioso, pero la jugada anterior, no sé si son 10-12 toques, que es una jugada preciosa del equipo local en el que pues le busca las cosquillas a Huesca y se las encuentra, porque es cierto que ayer Huesca en la primera parte pues adolece de los errores que le han hecho perder tantos puntos, sobre todo fuera de casa, de esa falta de ocupar los espacios como debe para que el rival no se sienta cómodo y no llegue arriba con la facilidad o con la eficacia con que lo hizo ayer el Deportivo. Y eso le costó, yo creo que principalmente por la forma en que Mitchell armó el centro del campo. Estás teniendo ya a Mosquera y Miquel Rico como únicos argumentos en esa zona tras la lesión de Ducuré, y ayer pues con la elección de Cristo González en esa terna del pivote, pues lo que hizo fue hacer correr el triple a Mosquera y a Miquel Rico y abrir mucho y partir mucho el equipo por ahí, y el Depor aprovechó.
César, ¿viste al equipo bien físicamente?
Sí, yo sinceramente sí que lo vi bien físicamente. Los cambios que hizo Mitchell, sí que es verdad que tienes que hacer cambios para buscar ese empate.
Que no agotara los cambios, me chirrió un poquito, ¿eh? Y no le vi tan fresco como en otras ocasiones. Quizá también será mérito del Deportivo.
Bueno, pero para mí, yo soy optimista, y el partido de ayer fue de las veces en las que el Huesca no ha ganado o ha perdido, que yo me voy más, no te digo más contento porque no deja de ser una derrota, pero que no me voy con tanta preocupación. Los dos goles del Deportivo fueron virtud de ellos más que de mérito del Huesca, y el Huesca lo intentó hasta el final. La segunda parte no se puede decir que el equipo no lo intentó, porque hubo variaciones, lo intentó por dentro, lo intentó por fuera a base de centro, lo intentó con disparos desde fuera del área, y es que no hubo forma de que entrara el balón. Yo creo que el Huesca va por un buen camino, y que el día del Alcorcón, pues la suerte que no tuvo ayer, pues espero que la tenga ahí. Y yo creo que el análisis hubiera sido diferente si el Huesca ayer hubiera sacado algo.
Un punto, ¿no? Me hubiera sacado, sí, aunque fuera un punto.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, es que nos cansamos de que los análisis se nos caducan a las 48 horas, porque fue justo que el Huesca ganara la Romareda. Pues quizá también el empate hubiera sido lo más justo. ¿Debería haber ganado al Cádiz? Pues quizá sí, se le escapó. Y es que así vamos partido a partido. Al final, yo creo que en el cómputo general entre lo que uno, bueno, pues oposita, ¿no?, a conseguir, y lo que luego realmente consigue, pues yo creo que ese baremo se acaba igualando, por no hablar de factores externos como arbitrajes, etcétera.
Sí, yo creo que, a ver, ayer en caliente me pareció tanto el análisis de Mitchell como después el de Miquel Rico muy complaciente, autocomplaciente, en el sentido de quitarle muchísimo hierro a una derrota que, no olvidemos, que llegaba en una final a 5 jornadas para el cierre del campeonato y jugándote lo que te estás jugando. Y aún así, bueno, ánimos templados en la sala de prensa, que ojo, no me parece mal, ¿eh? Después, pensándolo más fríamente en casa, concluía que, en fin, lo que estamos hablando, que la velocidad de los plazos en este nuevo fútbol tampoco recomiendan
cebarte
mucho en la derrota ni empezar a criticar ni a subrayar lo malo, como tampoco hemos alabado en demasía, creo yo, y hemos sido más bien prudentes después de ver al equipo ganar a Zaragoza y Las Palmas. En todo caso, seguro que Mitchell ha tomado nota de lo que ayer se hicieron mal algunas cosas, evidentemente, y para el miércoles no repetirlas.
Quedan 4 partidos. Y ahora mismo, yo creo, ¿coincidís conmigo con lo de los 10 puntos? 3 victorias y un empate.
Es que depende mucho de lo que haga esta noche el Zaragoza, como tú decías. Que si el Zaragoza gana hoy y se pone con 64 puntos a falta de 12, significaría que el Zaragoza suma 7 de 12.
Sí, yo hace, ya os lo dije por el grupo que tenemos hace una semana, que yo creía que con 70, 71 puntos valía para ascender, viendo la dinámica del resto de equipos, de que ninguno es capaz de ganar, excepto el Huesca, dos partidos consecutivos. Y eso, hay que ver el partido de esta noche qué pasa, pero yo creo que con tres victorias prácticamente el Huesca sería equipo de primera. Hay que tener muy en cuenta...
Tres victorias el Huesca tendría, el Zaragoza, perdón, tendría que perder dos, ¿eh? Que sí, ahora mismo que el Zaragoza no está para tirar cohetes, ni mucho menos, pero...
Sí, pero hay que ver los rivales que tiene también, ¿eh?
Pero sin ver los rivales, a mí me cuesta pensar eso, que el de Zaragoza... A ver, si pierde esta noche con el Rayo Vallecano, se abre muchísimo la puerta del ascenso para el Huesca, eso está claro.
Y las bajas que tiene también.
Pero si puntúa...
Ha caído Yamik, lo he dicho en el sumario. Sí. Para esta noche no tiene ni al Yamik, ni para lo que queda de liga regular, ni...
Ni Luis Suárez.
Y Luis Suárez físicamente anda bastante justo también, ¿eh? Pero hoy que no juega por acumulación de tarjetas, pero también ha jugado infiltrado varios días.
Pero que ellos hacen las mismas cuentas, el Zaragoza. Ahí hacen las cuentas de que si esta noche gana el Rayo, volverán a estar en disposición de subir directos. En todo caso, es una ecuación compleja porque no hay que olvidar a la Almería y no hay que olvidarse de un Girona al que Michel mete en la grupeta de favoritos y que juega con...
No le da tiempo.
Pero es que tiene que jugar con Cádiz, pero va a ser juez. Es que tiene que jugar contra Cádiz y Almería.
Sí, eso es verdad.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go, todas menos la más importante, porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Hola, ¿puedo ayudarte? Estamos a tu servicio. Automatismos, alumbrado, cables, calefacción, aire acondicionado, pequeño material, instrumentación, herramientas, cargadores para vehículos eléctricos y energía solar. En Ceusol, el mejor producto y las mejores marcas. Y ahora con nuevo horario para atenderte en la delegación de Huesca de 7 a 19 horas con horario ininterrumpido. Ceusol, acompáñanos en nuestro 25 aniversario. Ceusol, atención al profesional en Huesca, en el polígono Monzú, Ronda Industria Nave 74, en Sabiñánigo, polígono Fósforos, calle Abedules 4 y 6, y en Zaragoza, en Vía Universitas 19, Bajos.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues se lo llevó Miquel Rico, ¿verdad, Miguel?
Sí, estuvimos ahí con cierto debate entre Miquel Rico y algún futbolista más, como Rafa Mir por su gol, pero finalmente el vasco, que se hartó de correr un día más y de aportar, se llevó el gato al agua.
Esto es petición de un oyente, Miguel. ¿Sabes qué es?
Sí. ¿Qué es la canción de Escape del Rayo, ¿no?
¿Qué es César?
Pues con estos primeros acordes no sé cuál es.
Yo tampoco.
Es ska y es un grupo de Vallecas.
Escape.
No hay que dar más pistas, ¿no?
Sí, está claro.
Ah, ya sé cuál es.
Vamos, Rayito. Han pedido, oye, ¿podéis poner el himno del Rayo? Hombre, pues claro que podemos poner el himno del Rayo.
Manda al oyente, hombre.
Claro que sí. Bueno, con esto llegamos al final. ¿Qué debemos saber, Miguel? Mañana tendremos a Emilio Vega, el director deportivo del Alcorcón, que es invicto fuera de casa.
Con los mejores números del fútbol europeo a domicilio, el equipo alfarero, que no está descartado ni mucho menos para el playoff de ascenso, que vendrá con varios ex azulgranas, además de Emilio Vega. Está, por ejemplo, Dani Jiménez, el portero que estuvo en el ascenso a segunda división A. Está Dieguez, está Aguilera. Y es un equipo muy, muy peligroso.
Jorge Lachen, presentado esta mañana como nuevo gerente del Levitec.
Así es, era el responsable ya de la cantera verde y blanca, va a ser el responsable ahora mismo del, digámoslo así, día a día del club peñista, en una tesitura económica compleja por aquello del COVID-19. Todavía están muchos aspectos por definirse de cara a la próxima temporada, que comenzará en octubre, pero para la que, económicamente hablando, pues ya digo, hay todavía interrogantes por responder.
César, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana, Miguel.
Adiós.
Sigue la tarde en COPE y luego, pues como siempre, tiempo de juego. Estará Lama en la linterna.